Pues tenemos ya, hemos recuperado a Fernando Alejandre Martínez. Creo que nos va a poder ya responder porque, entre otras cosas, en su libro también se habla del problema español y habla de la desaparición del patriotismo y de la amenaza de no saber si queremos defendernos. Por eso yo le preguntaba qué le parecían los presupuestos de defensa a don Fernando Alejandre Martínez. ¿Qué le parecen? Le hemos recuperado. Buenas tardes de nuevo.
Nieves, buenas tardes. Lo siento porque me parece que ha sido por intentar hablar más tranquilo. Al final le he armado. Lo siento.
No pasa nada, le entendemos perfectamente.
Me he metido en un sitio y resulta que no había cobertura. Bueno, en cualquier caso, como le decía, a mí me encantaría creer que efectivamente alguien se ha dado cuenta de que es cierto el aforismo de si quieres la paz prepara la guerra, y que alguien se tome en serio toda esta situación que estamos viviendo en Ucrania a la hora de pensar en los presupuestos de defensa. Pero no lo sé, no lo sé si eso ha permeado en todas las capas de la sociedad y concretamente en la que a mí me afecta, que es la española.
Claro, porque lo barato, una defensa barata, esto no lleva a ningún lado.
Eso no existe, eso no lleva a ningún lado y además es intentar engañar. O sea, no sé, a mí Nieves me produce una sensación terrible si... usted imagínese que después de 40 y tantos años de servicio yo me encontrara con que hay un día en que realmente hay que defender a España. Y que ese día yo o cualquiera de mis compañeros no es capaz de cumplir con su cometido. ¿Qué sensación se nos quedaría?
Frustración total, ¿no?
Frustración total. ¿Y qué sensación se le quedaría al que lleva, a la persona que lleva, como cualquier español, pagándome el sueldo y la munición para adiestrarme durante 40 años? Pues la sensación de que ha dilapidado su dinero. Hay que tomarse muy en serio la defensa, Neves.
Sí, y más en estos tiempos, ¿no? Porque en su libro vemos que hoy hay más amenazas y riesgos que hace 50 años.
Yo no sé si hay más. Lo que desde luego sé es que son las mismas, prácticamente. Son igual de vigentes hoy que eran hace 50 años. Eso de que podíamos creer que había un mundo benéfico en el que todo el mundo era pacífico, acabamos de demostrar que era una gran falsedad. Y eso es lo que hay que hacer, hay que prepararse porque hoy ha sido en Ucrania y mañana será en otro lugar. Y lamentablemente para nosotros, como trato de explicar en mi libro, pues eso, la amenaza es algo presente y la sensación de seguridad que tenemos por vivir en una península alejada, 3.000 o 4.000 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia, es totalmente ficticia.
Pues Rey Servido, Patria Honrada, es el libro cuyo autor en estos momentos están escuchando ustedes, Fernando Alejandre Martínez. Tiene que ver con ese verso que escribió Lope de Vega sobre la insigne figura de Álvaro de Bazán y Guzmán, que era marqués de Santa Cruz y capitán general de los ejércitos de España. Por lo que dice en el libro, Fernando, no solamente hay guerra con armas, que también hay ciberataques, desinformación y guerra psicológica, que esto yo no sé si es tan importante como la otra guerra, la que todos tenemos en mente.
Es igual de importante, Nieves. La cuestión es que la guerra no es solamente lo que ocurre con un carro de combate o un soldado con un fusil, es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y en la guerra hay que incluir también las medidas coercitivas de tipo económico-diplomático, que son las que precisamente hacía referencia una de las personas ahí en la emisora hace un minuto.
Sí.
Todas esas medidas forman parte de la guerra, de la guerra en su concepto amplio, de la guerra, pues eso, en sentido total. Yo creo que si algo tenemos claro es que la guerra de la información o de la desinformación, la posverdad, todas estas cosas son están presentes en el conflicto de Ucrania hoy día, y que de hecho no sabemos muy bien qué parte de lo que vemos en televisión es cierto y qué parte de lo que vemos en televisión es mentira.
Esto es así, porque también hay esa campaña, ¿no?, de esa desinformación promovida por distintos, dependiendo, ¿no?, de qué lado de la guerra estemos. Lo que está claro es que la guerra, usted habla de ética, y en la guerra también hay como una parte ética, usted lo llama del combatiente. ¿Se ha saltado Putin la ética del combatiente?
No lo tengo muy claro. No, cuando yo me refiero a la ética del combatiente, me refiero a otra cosa un poco más cercana, un poco más española, Nieves. Yo me refiero a que es necesario recuperar para España la aceptación de la guerra y de la muerte y del desastre como una parte de nuestra vida. Es decir, yo lo que pretendo decir es que los ejércitos, que hacen muy bien otro tipo de misiones, como son las misiones de ayuda humanitaria, de emergencias, de control, de ayuda, de apoyo a la población, a las autoridades civiles, eso no es su verdadera misión. Y que, por lo que sea, en España nos hemos desprendido de eso que estamos viendo ahora en la televisión, que es el soldado que se mete en una trinchera se con su fusil y se dispone a defender su posición o a morir. Eso, lamentablemente para nosotros, en la España actual, pues no está bien visto, no es popular, y nos ha alejado un poco a los que creemos en ello como una parte de nuestra profesión, y como una parte muy importante de nuestra profesión, nos ha alejado un poco del imaginario popular y del respeto de la sociedad civil.
La pregunta de otra manera, entonces, ¿en la guerra todo vale?
No, en la guerra no vale todo. En la guerra vale solo aquello que está aprobado por las leyes, por los convenios. Y nosotros, gracias a Dios, nos fiamos y nos confiamos en unos convenios que son bastante rígidos y que explican que hay límites que no se pueden cruzar. Esto es algo que en una sociedad democrática y sobre todo en una sociedad civilizada, en el occidente o en la comunidad internacional occidental, tenemos perfectamente claro, militares, civiles, paisanos, soldados, todos, pero que quizá en otras civilizaciones y en otros modos de entender la cultura no se entiendan de la misma forma.
Estamos hablando con el autor de Rey Servido y Patria Honrada. Euprepio quiere preguntar. Adelante.
Sí. Bueno, yo quería hacerle una pregunta que casi me parece en este caso, y considerando el personaje con el que estamos prácticamente luchando en este momento, que es Putin, es claro, las reglas de la guerra son clarísimas, pero yo me pregunto cuánto le interesan a un señor Putin que ha eliminado la libertad de expresión en su país, que ha asesinado supuestamente a líderes de la oposición y periodistas en contra de su línea, un señor que ha cambiado la constitución para eternizarse en el poder, un señor que es corrupto y que tiene todos esos elementos que me hacen pensar que la regla de juego de la guerra tampoco le interesan mucho. De hecho, ya se ha dicho que está utilizando bomba de racimo que están prohibidos, si no me equivoco.
Yo estoy totalmente de acuerdo, no le interesan en absoluto. Es lo que tiene el no ajustarse a los estándares de las democracias occidentales.
Claro.
Y es que es así, o sea, no, es que no podría poner una coma ni un pero a lo que ha dicho. Son personas como el señor Putin que se han creado o se han criado, que han vivido en un régimen totalitario cuando eran jóvenes y que lo que hacen ahora es continuar con ese deje totalitario en sus actuaciones del día a día. Uh-huh. Es lo que tiene que tratar con regímenes o con regímenes que hasta hace poco eran comunistas. El respeto por la por la persona, por los derechos humanos, pues pasa a un segundo plano. Y es lo que le pasa al señor Putin y es lo que les va a pasar a los ucranianos, a menos que haya un momento de lucidez y alguien lo evite.
Yo sé que es muy difícil resumir un libro grueso en minutos, pero sí le pido que me enumere cuáles son las amenazas externas más graves que tiene España y las internas que también tenemos graves en España.
Bueno, pues tienes razón, Nieves, demasiado grueso. Me ha salido demasiado grueso, no lo había planteado.
Usted menciona. No, pero está muy bien, que usted da muchos detalles. Es una vida entera dedicada a las Fuerzas Armadas, cómo no. Pero sí que sale Rusia en las amenazas externas por ahí. Se ha colado Rusia.
Que conste que el libro está acabado el 5 de septiembre, o sea que yo no sabía todo esto, no lo podía prever. Pero lo que sí que tenía claro es que Rusia es un enemigo, una amenaza para la sociedad española en su conjunto, quizá no para nuestra pervivencia como nación, quizá no para mañana ir a la compra, pero desde luego es una amenaza para España hoy y para todo el Occidente. Creo que China también lo es, a pesar de que está al otro lado del planeta, y creo que los grupos terroristas transnacionales también lo son, sean de corte islamista o no, creo que lo son.
Esos son a grandes rasgos, ¿no?, nuestras amenazas.
A grandes rasgos, esos son los enemigos de España más cercanos. La inestabilidad en el norte de África sería el cuarto o el tercero. Y desde luego, por lo que respecta a enemigos interiores, pues qué duda cabe de que en el libro hablo de lo que hemos vivido en 2017, eso no cabe la menor duda, y lo que ya no vivimos últimamente, que es el terrorismo de corte
nacional,
localizado, como era el de ETA, pero que, yo creo que está ahí, está presente, y en el momento en que las cosas no vayan como ellos quieren, pues volverá más o menos, con más o menos virulencia.
Pregunta Javier Gallego, adelante. Javier, quedan 2 minutos.
Buenas tardes. Yo querría apelar a su condición de militar y vengo diciendo en la tertulia que Putin va a llegar hasta el final y se le derrota o gana, y así de simple parece ser que va a ser el futuro. Entonces, ¿cómo ve usted las próximas semanas con las cartas que tenemos encima de la mesa? El pueblo de Ucrania, su escuálido ejército intentando resistir y postergar la ocupación lo máximo posible, y cómo está haciendo Rusia el ejercicio militar. ¿Cómo ve el devenir en las próximas semanas del conflicto?
Bueno, yo espero, Javier, que lleguen a un acuerdo, porque me parece que Rusia es un mal enemigo acorralado, y esa es la impresión que da el devenir de los acontecimientos actuales.
¿Se lo considera acorralado al ejército ruso en este momento?
Me preocupa que quede acorralado. No digo que esté acorralado ahora, todavía, pero me preocupa que quede acorralado. Creo que alguien se ha equivocado y que no ha calculado exactamente cuál era la resistencia que iba a ofrecer el ejército ucraniano. Me refiero a alguien del Estado Mayor General ruso, y a lo mejor no les queda ninguna opción. Putin no es una persona que sea capaz de perder.
Exacto.
Y eso está, es muy claro, peligroso, porque una persona que no es capaz de perder a lo mejor tiene tentaciones de apretar un botón rojo, y ese botón rojo, Javier, como ustedes saben mejor que yo, ese botón rojo no tiene vuelta atrás.
Fernando tiene que volver aquí. De momento es un aperitivo de Rey Servido y Patria Honrada. Muchísimas gracias a todos los que han intervenido.